El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
De norte a sur, Radio Biobío es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Biobío, cobertura total. Contamos lo que pasa a cada momento. En Biobío, una nueva hora. 3 de la mañana.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Biobío, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos al Informador. La acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau sigue abriendo diferencias dentro del oficialismo. Los detalles los tiene Francisca Cárez.
El borrador de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau ya está sobre la mesa de las bancadas oficialistas. Pero lejos de ordenar al sector, el texto mantiene abiertas las diferencias sobre una ofensiva que libertarios y republicanos esperan ingresar el próximo lunes y que ya encontró resistencia en la UDI, que confirmó que no suscribirá la presentación. El documento elaborado por el Partido Nacional Libertario acusa al exministro de Hacienda de infringir el principio de probidad y las normas que regulan la administración financiera del Estado. Sin embargo, la primera definición política relevante llegó desde la UDI. Su presidente, Guillermo Ramírez, confirmó que ningún diputado gremialista firmará la acusación constitucional, argumentando que la iniciativa va en contra del tono que buscó instalar el presidente José Antonio Kast tras la cuenta pública y podría afectar proyectos legislativos relevantes para el gobierno.
No vamos a firmar algo que no sabemos qué contiene. Nosotros estamos tranquilos, creemos que fue un error en la manera en que se presentó, contradice en cierta forma el tono que tuvo el presidente Kast en la cuenta.
Por ahora, el ingreso del libelo sigue programado para el próximo lunes, y aunque la UDI ya descartó firmarlo, sus impulsores aseguran contar con los respaldos necesarios para presentarlo. De hecho, en el sector afirman que la acusación ingresará con firmas de parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Republicanos, Renovación Nacional e incluso del Partido de la Gente.
La acusación. Vamos a retomar el contacto con nuestra unidad móvil, Vicente Aguilar. Te escuchamos.
Sí, se trata de un accidente de tránsito que se registró en la autopista Costanera Norte a la altura de Kennedy con Américo Vespucio, esto en dirección al poniente, que involucró un carro de carabineros y a un vehículo particular. Según los primeros antecedentes, personal policial se encontraba apoyando un procedimiento por otro accidente en este sector, todo con balizas y señalética encendida, cuando un BMW tipo station wagon perdió el control y chocó contra la patrulla. Los funcionarios estaban fuera del carro al momento del impacto, por lo que no resultaron con lesiones. Tras este impacto, los ocupantes del vehículo descendieron y abordaron otro vehículo donde huyeron del lugar. Hasta ahora se mantiene un operativo para ubicarlos. También la CIA de Carabineros trabaja en este lugar y personal de la autopista realiza las labores para habilitar nuevamente esta pista afectada acá en la autopista Costanera Norte a la altura de Kennedy con Américo Vespucio. Bio Bio, la radio.
Desde Madrid, la ex ministra Camila Vallejo defendió el legado del expresidente Gabriel Boric, citó a Michelle Bachelet y llamó a resistir ante lo que calificó como un avance ultraconservador en Chile. Los detalles los tiene Gabriela Piña.
A casi 3 meses de dejar La Moneda, Camila Vallejo sumó una nueva aparición pública internacional. La ex ministra vocera de gobierno participó este martes en Madrid en un panel desarrollado en el marco de la 5ª Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista. El momento más político de su intervención ocurrió cuando se refirió al escenario actual del país, cuando afirmó que Chile enfrenta un avance ultraconservador. En esa línea, aseguró que las temáticas de género dejaron de ocupar un lugar prioritario dentro de la agenda pública, razón por la que planteó que quienes defienden esos avances deben mantenerse firmes.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas. Sin embargo, no hay espacio para perder la esperanza.
Desde la oposición respaldaron el llamado de Vallejo a resistir, asegurando que existe preocupación por eventuales retrocesos en derechos sociales, políticas de género y el rol del Estado. En esa línea, destacaron la necesidad de fortalecer la unidad del progresismo y construir un relato común para enfrentar al gobierno de José Antonio Kast.
Vamos con noticias del exterior y vamos a contarles lo que está ocurriendo en Oriente Medio. En la semana pasada, bueno, hace alguna hora atrás les contábamos que se había acordado un alto al fuego entre Israel y el Líbano. Y lo cierto es que, pese a esta situación, Israel continuará con sus operaciones sobre el terreno en el sur del Líbano. Por el momento, los residentes libaneses a los que Israel ha obligado a abandonar sus hogares no podrán regresar, según declaró este jueves el ministro de Defensa Israel Katz. Los comentarios de Katz se pronuncian un día después de que el Líbano e Israel anunciaran que habían acordado aplicar un alto el fuego durante las conversaciones en Washington. El acuerdo está supeditado pese a los disparos que está ocurriendo de Hezbollah. En un comunicado, Katz afirmó que las tropas permanecerían en la denominada zona de seguridad del sur del Líbano, incluida la zona del castillo de Beaufort, una fortaleza de 900 años de antigüedad capturada por Israel el sábado. Además, nos mantenemos muy atentos a lo que está ocurriendo en la región de Valparaíso con una situación, un operativo policial que se está dando en el Cerro Rodelillo de la comuna Puerto. Ya les vamos a estar contando seguramente en los próximos minutos información que ha estado en desarrollo. Hay varios auditores de Valparaíso que nos han escrito a través del WhatsApp y nos han dicho que han visto una amplia cantidad de vehículos policiales en la zona, en Rodelillo. Ya les vamos a estar contando al respecto. 3:07 hasta ahora. En la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 18 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 82%. En Santiago, 11 grados de temperatura, está nublado con una humedad del 61%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Únete a la red de instaladores estratégicos Bitel. Inscríbete y participa de nuestras certificaciones de energía solar. Y sé parte del grupo de instaladores estratégicos recomendados por Bitel Energía. Ingresa a bitelenergia.com e inscríbete para recibir más información. Certifícate online en baterías de litio para instalaciones fotovoltaicas residenciales este 11 de junio de 10 a 13 horas. Bitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-3 te ofrecemos una solución integral, modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Toma Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Escucharemos a Toto, I Will Supply the Love. Estás en Bio Bio la radio. Auditores, 3 de la mañana con 15 minutos, escuchábamos a Toto con I Will Supply the Love y ya vamos a conectarnos de inmediato con nuestra unidad móvil con Vicente Aguilar, que ha tenido una jornada con mucha información. Vicente, estás en este accidente que les mencionábamos hace un rato en la carretera. Vicente, estamos contigo, buen día.
Buen día, sí, acá en la autopista Costanera Norte, de Kennedy con Vespucio, donde un vehículo marca BMW colisionó una patrulla de carabineros que estaba en un choque que había ocurrido recientemente, estaba con sus balizas prendidas, con señaléticas, y este vehículo blanco marca BMW colisiona con ellos. Afortunadamente no había carabineros dentro de esta patrulla, por lo que no resultaron lesionados. al chocar. Ellos descienden del vehículo y huyen en un segundo auto que estaba en este sector. Ahora trabaja la CIA de Carabineros para esclarecer la dinámica de este choque, para saber bien quiénes eran los que ocupaban este vehículo blanco marca BMW y también dar con ellos, dar con la ubicación de estas personas que huyeron en ese segundo vehículo después de colisionar la patrulla de Carabineros.
Claro, estamos viendo ahí algunas imágenes, quedó completamente destruido, ¿eh? El vehículo y la patrulla quedó destruida en su totalidad, diría yo, Vicente, ¿no?
Sí, totalmente. La patrulla resultó con pérdida total en su parte lateral derecha, en el frontal, también el otro vehículo, el involucrado, el vehículo blanco, el vehículo particular también resultó totalmente destruido. Sería una colisión de alto impacto la que se dio acá en Costanera Norte, nuevamente decimos, ¿no? Vespucio con Kennedy, donde ocurre este choque, donde está involucrada esta patrulla de Carabineros que estaba controlando hace unos minutos y recibe ese impacto de este otro vehículo que iba con dirección al poniente.
Sí, estamos viendo la imagen, estamos pantalla dividida con Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil. Estamos viendo este accidente, este siniestro vial que termina ocurriendo, este vehículo BMW que termina impactando a una patrulla de Carabineros. Cuéntame una cosa, Vicente, ellos venían huyendo, ¿por qué se topan con esta patrulla? Y entiendo que hay un operativo ahora para dar con el paradero de estas personas.
Claro, eso. Claro, si ellos venían huyendo, si de dónde venían, ¿cierto? Este vehículo blanco es lo que estaremos ampliando más tarde con ya las declaraciones de Carabineros, de las autoridades pertinentes, para saber bien cómo fue la dinámica. Si ellos venían en una persecución, si venían venían a exceso de velocidad y tras el impacto huyen en este segundo vehículo, pero aún no está claro y se está a la espera de lo que diga la policía.
Vicente, cuéntame una cosa, también quedó en víspera lo que nos estabas contando, entiendo que está en desarrollo lo que ha ocurrido en Maipú, ¿no? Hay información de Maipú, tú hablabas de una persona que habría fallecido en el Hospital El Carmen, ¿hay más información sobre este procedimiento?
Claro, totalmente, todo preliminar todavía, ¿cierto? No hay una vocería oficial, pero se trataría de un hombre que murió en el Hospital El Carmen en Maipú. Esto se da luego de que ellos, una familia, fuera a comprar un computador a la comuna de La Pintana, y ahí cuando vuelven hacia Maipú, ellos eran de Maipú, los interceptan en moto y los hacen descender para robarles el vehículo. El conductor baja del vehículo, pero el copiloto intenta tomar el control de este vehículo, se pasa hacia el volante y es ahí cuando estas personas le disparan. Fueron aparentemente 13 impactos de bala lo que recibió, por lo que se podría hablar de alguna arma modificada por la cantidad de impactos, todos muy rápidos, y ahí estos sujetos escapan y el conductor sube a este vehículo, ¿cierto? El conductor que había descendido en primera instancia y rápidamente pone en la aplicación del mapa, pone hospital, y ellos, como viven en Maipú, le marcó la ubicación del Hospital El Carmen, pero se encontraban un tanto más cerca de La Pintana, y ahí es cuando llegan al Hospital El Carmen y lamentablemente esta persona fallece por esos 13 impactos de bala, preliminarmente serían 13, que recibe en esta encerrona, en este intento de robo a su vehículo.
¿Tú hablas de 3 o 13? ¿Que no te había escuchado bien? ¿13?
13, sí, no, 13. No, 13 impactos de bala. Por lo mismo se cree que es un arma modificada, porque fueron bastantes impactos los que recibe esta persona al intentar tomar el control del vehículo para evitar que estos delincuentes robaran ese auto. Tras esta compra del computador que se dio en la comuna de La Pintana, y ahí ellos venían de vuelta hacia su hogar en Maipú.
Qué tremendo, ¿eh? O sea, obviamente tiene que confirmarse todo lo que nos estás contando, pero claro, la información preliminar habla de esta compra. ¿Se sabe a ciencia cierta si fue una compra por esta plataforma Marketplace? ¿Habrá sido así o fue una compra de otra forma? Disculpa que te lo pregunte de esta forma, porque se ha dado en otros casos, lo hemos visto acá, lo hemos reportado en la radio, que son las mismas personas que de pronto le hacen la venta a esta persona y después, para evitar que se queden con el dinero, o sea, que se queden con el artefacto, los asaltan y les roban, digamos.
Claro, es parte de lo que se espera que den en la vocería, ¿cierto? Vamos a también preguntar eso para saber si fue una dinámica como la que ya conocemos, que es de la compra en Marketplace, que luego estas mismas personas que venden los artículos quieren recuperarlo ya teniendo el dinero en su poder, pero es parte de lo que se está, lo que estamos esperando para tener las declaraciones oficiales y saber si esto fue algún, si las mismas personas que los abordaron en moto fueron los que estaban involucrados en esta venta del computador que se dio en la comuna de La Pintana.
Qué tremendo, ¿eh? Es realmente muy fuerte la información, muy fuerte la información, porque además estamos hablando, insisto, de una familia que quizá muy poco tiene que ver, ¿no? Esto habría, ¿a qué hora habría sido esto, Vicente? ¿Se sabe preliminarmente a qué hora fue?
No, todavía no tenemos la hora exacta, por eso mismo estamos ya. Queremos ahí trabajar con cuidado esa información para no errar, ¿cierto? Y esperar la vocería oficial. Bien. Y tener todos esos detalles del horario y también cómo se da esa dinámica, que es muy importante saberlo para siempre estar alerta si fue una venta, si fueron las personas que vendieron este computador los que estaban involucrados en esta encerrona, en este abordazo.
Sí, ha sido una jornada muy, muy activa, al menos desde el punto de vista de lo policial. También nos llegó una información recientemente, le agradecemos ahí a Ronald, a nuestro auditor, que es dirigente vecinal, nos dice que a eso de la 1:40 se llamó seguridad municipal de esa comuna porque habría fallecido una persona cerca de la municipalidad de Conchalí. Yo sé que tú tienes la misma información, ¿no? Una persona que habría estado pernoctando cerca de un ducto, incluso cocinando con fuego, una situación que lamentablemente se da muchísimo cerca de la plaza de cerca de la municipalidad de Conchalí, y que esta persona habría fallecido y que llegó incluso bombero a este lugar. Esto habría ocurrido en una persona que aparentemente está en situación de calle.
Sí, claro, lo que confirmo lo que tú dices. Es una información que llega desde Conchalí de una persona fallecida aparentemente, presuntamente por asfixia tras estar cocinando en ese sector que tú ya antes mencionabas. Y es algo también que vamos a estar revisando durante la noche, pero por ahora seguimos acá en la autopista, ¿cierto? Costanera Norte en Vespucio con Kennedy, donde todavía siguen los trabajos para poder habilitar la vía hacia el poniente. Por ahora sigue cerrado este sector, así que hay que buscar alternativas para poder transitar en este sector de Vespucio con Kennedy, Mario.
Claro, ¿has visto, Vicente, de pronto, porque como ahora se está buscando a esta persona, la unidad aeropolicial no se ha activado?
No, por el momento no tenemos información de eso y tampoco en nuestros movimientos por Santiago no hemos tenido el avistamiento de algún helicóptero o algunos otros movimientos de la unidad aeropolicial.
Ya, bien, Vicente, nos queda clarísimo, atentos a lo que está pasando entonces con lo que ha ocurrido en Maipú, sin duda una noticia muy fuerte a la que acabamos de dar, este hombre que termina falleciendo después de intentar comprar un computador, termina siendo asaltado. Y claro, llega por sus propios medios, eso hay que decirlo. Después de recibir una cierta cantidad de disparos, busca seguramente en el celular la ruta más rápida para llegar al centro asistencial y llega hasta el Hospital del Carmen, ¿no? ¿Él se encontraba con su hijo, decías tú, Vicente? ¿O se encontraba con un menor, con una persona mayor?
Sí, son dos personas. Todavía no se tiene esa información, sí, pero eran familia quienes estaban comprando ese computador y luego ya se trasladaban hasta la zona de Maipú. Por eso seguiremos atentos ya a esta información para poder ampliar todos esos detalles que nos entregan, ¿cierto? La información completa sobre este hecho lamentable que se da en Maipú con esta persona que fallece por 13 impactos de bala tras ser abordado por una motocicleta que quiso robarle su vehículo.
Es tremendo, ¿eh? Es tremendo. Bien, te mandamos un abrazo, Vicente. Ha sido una jornada ardua de mucha información. Tú nos indicas cuándo podamos conectar de vuelta. Por ahora, muy atentos a lo que está pasando ahí en la carretera. Cuando esté abriéndose la carretera, sería bueno conectarnos. O cuando tengas más detalles de lo que ha pasado en Maipú, seguramente también llevaremos a ustedes, auditores, en nuestro resumen muy temprano con lo que ha pasado en Conchalí. Y bueno, lo que ocurrió hace algún rato también en Claudio Gay, ¿no? Con estos delincuentes que intentan agredir a un funcionario de la PDI que termina impactando los de con su arma de servicio, ¿no?
Sí, claro, eso que se dio ahí en Claudio Gay, en el centro de Santiago, donde un efectivo de la PDI iba camino a su casa, iba de regreso y es abordado por dos delincuentes, quienes lo reducen, y en ese forcejeo es cuando este policía le dispara a uno de estos sujetos, quien fue trasladado hasta un centro asistencial, y nos decían ahí fiscalía y también funcionarios de la Policía de Investigaciones que se encontraba fuera de riesgo vital este hombre, un ciudadano extranjero, de edad, cierto, mayor de edad, quien intentó asaltar a este funcionario de la Policía de Investigaciones. El otro hombre involucrado huye del lugar y también estaba siendo intensamente buscado, en tanto la víctima, el funcionario de la PDI, quedó como víctima de este hecho, al menos habrían sido 6 disparos los que efectuó. Todo esto preliminarmente seguían trabajando ahí la Policía de Investigaciones para esclarecer bien este hecho y saber bien cómo sería la dinámica, y también había un arma que portaban estos delincuentes y estaban ahí revisando si era apta para los disparos, ¿cierto? Si estaba habilitada o no, cuál era el origen de esta arma de fuego que portaban estos delincuentes, pero que no utilizaron, sino solo fue el funcionario de la Policía de Investigaciones quien le dispara a una de estas personas, quien se encontraba fuera de riesgo vital en un centro asistencial.
Bien, completo informe, Vicente, te agradecemos. Toda la información seguramente ya la vamos a estar ampliando. Gracias. Ya volvemos contigo en cualquier momento, Vicente. Un abrazo.
Un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar, nuestra unidad móvil, con toda la información, el completo informe, de 3 hechos que han ocurrido durante esta jornada, una jornada muy, muy noticiosa, lamentablemente, desde el punto de vista de lo policial. Y también queríamos sumar lo que ha ocurrido en Valparaíso. Al menos una mujer fallecida, además de otras 6 personas heridas, dejó un ataque armado la noche del miércoles en el Cerro Roelillo de Valparaíso. Según la información de Radio Bio Bio, fue un ataque con arma de fuego ocurrido en el sector del conjunto Santa Teresa, entre Avenida Rodelillo y calle María Labrín. De manera preliminar, un auto habría pasado por ese lugar y abrió fuego contra un grupo de personas en plena calle. Así, una mujer cayó con heridas de gravedad que la causaron la muerte, mientras al menos 6 personas quedaron heridas por impactos balísticos. De hecho, auditores de la radio señalaron que al menos 2 ambulancias concurrieron por la ruta 68 hacia el sitio de la emergencia. Así las cosas, las víctimas fueron trasladadas hacia el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso y el Hospital Gustavo Frique de Viña del Mar. Hasta el cierre de la nota todavía no hay información por parte de la PDI, porque el Ministerio Público instruyó a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones para entregar detalles sobre esto. Además, ha llegado una información en las últimas horas sobre una presunta segunda víctima de este grupo de personas que habría sido atacada en la vía pública. Pero por ahora nosotros vamos a mantenernos atentos respecto a esta confirmación, puesto que todavía no habla la Policía de Investigaciones. Entonces, vamos a esperar a que se dé esa confirmación, esa vocería oficial por parte de la Policía Civil, para confirmar o no el fallecimiento de una segunda persona. Por lo cierto, por lo pronto, hay una persona fallecida. Ha llegado información sobre una segunda, pero ya vamos a estar con eso. Nos está llegando más información. Ya, vamos a estar atentos. Nos llega más información. Vamos a conectar nuevamente con Vicente. Nos dice que habría más información sobre lo que ocurrió en Claudio Gay. Aparentemente fue recientemente confirmado. Hay más información. Seguramente vamos a conectar nuevamente con Vicente. Esto es información que está en pleno desarrollo. Esto ocurrió en Claudio Gay, en la zona de Santiago Centro. Ya vamos a estar viendo también imágenes a través de BioBio TV para que nos puedan dar el contexto de lo que fue este operativo policial, este oficial de la Policía de Investigaciones que termina repeliendo un intento de asalto. Y estamos viendo imágenes, ustedes logran ver también la imagen, se logra ver las balizas de la Policía de Investigaciones, también se logra ver esto que utiliza mucho la policía uniformada no tan solo la policía uniformada, sino más bien quienes investigan hechos delictuales con que tengan presencia de casquillos de balas. Se utilizan una especie de, yo diría un papel, más bien un para poder poner la evidencia, ¿no? Tiene un nombre, ahora se me fue el nombre, de color amarillo, pero es para señalar la evidencia balística. Ese tipo de útiles se utiliza, valga la redundancia, para poder señalar la evidencia. Generalmente utiliza números para que los peritos y las personas puedan realizar de correcta forma el conteo. Bien, Vicente Aguilar, estamos contigo, ¿eh? Estamos viendo imágenes a través de BioBio TV. Te ha llegado información respecto a lo de Claudio Gay, ¿no? Estamos contigo. Ah, ya vamos a estar con él. Sí, ahí me está indicando William, estamos... todo esto está en pleno desarrollo, ¿eh? Hay más información, les reiteramos, ustedes nos pueden escribir a través de nuestro número de WhatsApp al +569 9207888, también nos pueden llamar al 800-810-810. Vicente, estamos contigo de vuelta. Imágenes a esta hora en pantalla completa en BioBio TV sobre lo que ocurrió con Claudio Gay. Hay información que te acaba de llegar, ¿no? ¿Confirmación?
Sí, nos acaban de confirmar que esta persona, estábamos dando recién esta información, ¿cierto?, recapitulando, y la persona, el delincuente que estaba herido, fallece en un centro asistencial tras este asalto, este intento de asalto al funcionario de la Policía de Investigaciones ahí en el centro de Santiago, esto durante la noche en calle Claudio Gay. El efectivo policial habría preliminarmente hecho 6 disparos y todos o parte de ellos, ¿cierto?, habrían dado en este hombre que quedó tendido en la calzada, quedó tendido ahí en la vereda en Claudio Gay y fue trasladado hasta un centro asistencial, y luego de eso ahora se confirma siendo las 3, pasado las 3:30, ¿cierto?, de la mañana, que esta persona fallece y esto cambiaría, ¿cierto?, ya pasa a ser un este delito de robo también termina con la muerte de este asaltante que intentó robarle a este funcionario de la Policía de Investigaciones que iba ya de retorno a su casa tras el día de trabajo en la Policía de Investigaciones, Mario.
Sí, delincuente entonces abatido tras este intento de asalto a funcionario de la Policía de Investigaciones. Eran dos delincuentes que habrían intentado, robarle a este funcionario de la PDI. Intentan hacerlo, intentan reducirlo, y es en ese intentanto que él utiliza su arma de fuego para defenderse. Y es allí, digo preliminar, porque todo esto tiene que investigarse acuiciosamente por el uso del arma de fuego. Pero evidentemente, claro, uno de estos huye y el segundo es el que saca la peor parte, porque recibe los impactos balísticos de este policía que vio visto su vida en peligro, digamos, en este caso. ¿Y qué es lo que ocurre? Es herido. Y ahora nos llega la confirmación de que este delincuente es abatido, que termina falleciendo por las heridas en este centro asistencial. Ahora, ¿qué se sabe de esto? ¿Va a haber una nueva vocería, Vicente? ¿O qué va a ocurrir aquí?
Sí, por el momento estamos a la espera de lo que pueda pasar con alguna otra vocería. Ya tuvimos, cierto, las declaraciones oficiales de PDI, también de la Fiscalía, hace algunas horas, pero esto ya cambia un poco el panorama de este hecho, tras el fallecimiento de este delincuente que intentó robarle al funcionario de la Policía de Investigaciones, que tras ser reducido por estas dos personas, él se identifica como funcionario de la PDI y dispara contra este hombre, quien resulta herido. El otro es el que huye, entonces también estamos a la espera de saber si quizás también puede estar ya la policía cerca de dar con el paradero de este segundo hombre involucrado en este robo. Y lo que ya sabemos, lo que confirmamos nuevamente para quienes se sumen a esta hora, es que el delincuente, uno de los delincuentes que intentó asaltar al PDI en Claudio Gay, resultó fallecido, abatido tras este intento, donde el funcionario efectuó por lo menos 6 disparos, todos ellos habrían dado en esta persona, en este delincuente que fallece en un centro asistencial del centro de Santiago.
Bien, Vicente, ha sido una jornada con mucha información, te vamos a dejar para que también puedas seguir recabando más datos, retomaremos el contacto contigo en cualquier momento, te mandamos un abrazo, gracias por el completo informe.
Buen día, un abrazo.
Ahí está Vicente Aguilar, que estaba muy atento también a la información, minuto a minuto, como lo hacemos en BioBio, bien atentos a toda la información, minuto a minuto. Es BioBio la radio que te acompaña.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Thank you.
las flores, no lo sabré.
Las cuidarás en tus noches como soñé.
Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
Creímos en la fuerza de la información.
Nuestra red de estaciones y plataformas digitales garantizan una conexión independiente.
Bio Bio, la radio. Sabemos que el transporte no tiene horario y por eso en Implementos tienes todo lo que necesitas cuando lo necesitas. Repuestos, baterías, lubricantes, frenos, iluminación y mucho más. Compra fácil, rápido y con asesoría experta. Todo en un solo lugar y a precios bajos siempre. Implementos, el supermercado del transporte.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Melipas para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipas en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipas. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
BioBio, la radio. Se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BTR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapi, canal 10.
BioBio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez. En el trasnoche, revisamos lo que será noticia en las voces de sus protagonistas.
El Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución para que las casas de apuesta en Chile paguen IVA, pese a ser ilegales. Los casinos acusaron una regularización encubierta.
Esto sería una apertura a una legalización de facto.
Hoy legalizar administrativamente un negocio irregular es ceder al lobby de las casas de apuestas online.
La oposición en el Senado le exigió al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, conocer las metas fiscales como umbral mínimo para discutir la ley de reconstrucción nacional.
A mí me cuesta discutir esta mega reforma si es que no tenemos claridad para dónde vamos.
Hagamos una discusión en serio respecto de esta nueva arquitectura impositiva.
Nosotros no podemos rebajarle el impuesto a las grandes empresas.
El gobierno comenzó la recolección de apoyos para sostener el proyecto que busca aumentar el endeudamiento. El Partido Nacional Libertario ya condicionó sus votos.
Obligamos al fisco y al ministro de Hacienda a que en las próximas rondas de negociaciones no haya ningún tipo de reajuste por sobre la inflación, ni en las empresas públicas, ni en el sector público.
En un decisivo encuentro, la Asociación Chilena de Municipalidades rechazó cualquier disminución al presupuesto y al fondo común municipal.
Llegando muchas veces a dar soluciones donde el Estado central no llega y teniendo que cumplir con labores que están desfinanciadas y en gran parte de los casos haciendo mucho con muy poco.
Sectores opositores mantuvieron los cuestionamientos contra el plan de seguridad que presentó el ministro Martín Arrau en el Congreso.
Seguimos trabajando con el mandato que nos ha dado el presidente José Antonio Kast de transformar estos planes efectivamente en cambios efectivos en la vida de las personas.
Luego de registrarse dos empates, la sala de la Cámara Alta deberá volver a votar el martes el levantamiento del secreto bancario. La norma quedó un voto de ser aprobada.
Levantar el secreto bancario es un requisito esencial para detener este movimiento que hace el crimen organizado de sus dineros a través del sistema financiero.
Que hoy día existe el levantamiento, pero con autorización judicial.
Migraciones tumbó la petición de nacionalidad chilena solicitada por el ejecutivo venezolano del Banco Santander, quien fue detenido por su presunta vinculación con un brazo extorsivo del Tren de Aragua.
La PDI ya había advertido respecto de un hurto que se había efectuado por parte de este ciudadano venezolano el año 2020. La carta de nacionalización, de todas maneras, no iba a prosperar.
Desde Madrid, la ex vocera Camila Vallejo defendió el legado de Gabriel Boric y llamó a resistir ante lo que calificó como un avance ultraconservador en Chile.
Efectivamente, estamos en un momento en Chile donde tenemos que resistir. Tenemos un avance ultraconservador donde los temas de género no son la prioridad. Y más bien, todas las áreas y unidades de género fueron desarticuladas, desarmadas.
La derecha, a excepción del Partido Republicano, solicitó al presidente José Antonio Kast elevar una solicitud de remoción contra el juez Daniel Urrutia.
Los jueces deben estar sometidos al mismo estándar que cualquier ciudadano, e incluso uno más alto.
Solicitar su remoción no solo constituye una facultad institucional legítima, sino también un deber ético y una obligación moral.
La Corte Suprema dejó en acuerdo el amparo que presentó la defensa de Joaquín Lavín León, con el que busca salir de prisión preventiva.
Todos y cada uno de los delitos por los cuales el ex diputado señor Lavín fue formalizado fueron los mismos respecto de los cuales fueron aprobados por el máximo tribunal al momento de otorgarse el desafuero.
35 personas detenidas, 3 lesionadas y 3 carabineros heridos dejó una marcha convocada por los estudiantes universitarios en el centro de Santiago que se desarrolló con incidentes y en un trazado no autorizado.
Condenamos enérgicamente a esos grupos que, aprovechándose de convocatorias que tienen más bien un carácter pacífico, terminan desarrollando actividades violentas y destructivas.
La Fuerza Aérea se encuentra investigando la causa del aterrizaje forzoso de un avión institucional en La Serena, donde los pilotos resultaron ilesos.
De que la aeronave siniestrada, de sus dos ocupantes, los dos pilotos de la Fuerza Aérea, se encontraban sanos y salvos.
El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
There ain't no more to say.
trasnoche. Se dijo en la radio.
Bueno, vamos a revisar lo que fue la conversación con Cristian Nino Moris, perito contable de la Universidad de Desarrollo, en el Podría Ser Otra Cosa, con Julio Sánchez respecto a este ejecutivo del banco Banco Santander, ejecutivo venezolano que habría blanqueado dinero al Tren de Aragua. Habla acerca de esta situación que ha llamado profundamente la atención y, por supuesto, la pauta noticiosa, y que revisamos acá en el trasnoche de la radio.
El blanqueamiento del dinero y a través de las instituciones públicas y privadas quedó en la palestra. ¿Cuál es el modus operandi? ¿De qué manera los delincuentes usan las instituciones públicas y privadas para blanquear este dinero de extorsiones y narcotráfico? Conversamos con Cristian Nino Moris en estudio, que vino para acá, perito contable de la UDP, de la Universidad Diego Portales, y miembro del Colegio Criminalistas de Chile. Lo tenemos junto a nosotros. Cristian, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Bienvenido. Primero, ¿les sorprendió todo este caso cuando salió a la luz?
No tanto, la verdad. No tanto. Lo que llama la atención, en definitiva, es que esté involucrada una institución bancaria. Uno esperaría que sería el último eslabón, digamos, de penetrar, digamos, ¿ya? No estoy diciendo con esto que la banca está penetrada, simplemente estoy dando fe, digamos, de que algo está comenzando a pasar, digamos, ¿ya? Y esperemos que sea un caso aislado. Ya Chile tiene una reputación muy grande en lo que es la banca chilena, o sea, en términos mundiales, entonces esperemos que un accidente, digamos, de este banco.
Es preocupante lo que se ha planteado, ¿eh? Porque me estoy acordando desde hace cuánto, un par de meses atrás, años, cuando decíamos que pasó con un abogado y decíamos, oh, está penetrando el mundo de las leyes, de los abogados, del crimen organizado. Claro. Pasó con un fiscal que mete droga a un ex fiscal, perdón, que mete droga a la cárcel. Claro. Oh, está pasando esto. Hay instituciones públicas donde se han visto hechos de corrupción. Está penetrando el mercado, el Estado. Ojo con eso.
Así es.
Estamos a tiempo todavía y siempre estamos a tiempo. Ahora, con las instituciones privadas, ¿cuánto más nos queda para, de alguna forma, ya perderle el control a esto?
Es difícil. Uno puede opinar y decir muchas cosas. Lo que pasa es que acá tiene que ver cómo están funcionando la institucionalidad coordinadamente, ¿ya? Porque instrumentos legales hay, digamos. Tenemos leyes antilavado, tenemos instituciones sólidas. Hay una estrategia nacional sobre estas materias, y entonces hay que trabajar sobre las personas. Si no sacamos nada con llenarnos de leyes, digamos, de normativa, si nadie las lee. Por ejemplo, un caso muy, muy palmario tiene que ver dentro de las mismas organizaciones, con estos famosos manuales, ¿no es cierto?, de ética, de conducta. Uno puede hacerse preguntas básicas, por ejemplo, ¿quién los lee? ¿Ya? ¿Quién lee eso? ¿Cuál es la frecuencia de la capacitación? Entonces, esto es un ejercicio repetitivo. Te quiero sacar rápidamente la analogía que ocurre en la industria de la construcción. Hay lo que se llama la charla de seguridad de los 5 minutos, todos los días. Bueno, a lo mejor no vamos a llegar, o no tendríamos que llegar a ese extremo, digamos, pero lo que quiero decirte es que hay una atención en esa industria que también sería equiparable en términos de atención permanente sobre qué está pasando, por ejemplo, te aprovecho de decir, sobre el reclutamiento de las personas que están teniendo estas personas. Sí. ¿Ya? Eso es antes, ¿no? Lo que estamos mirando es lo post. Entonces, ¿qué pasa antes? ¿Cómo estamos entendiendo la conducta de las personas? ¿Ya? Y ahí tenemos conflictos legales también, por ejemplo, los temas laborales. ¿Ya? No, a lo mejor muchos empresarios, muchas empresas o bancos les gustaría poner un polígrafo, por ejemplo, pero eso está prohibido, digamos.
Sí, claro.
Entonces ahí hay muchas cosas que están en juego, digamos, no está lineal la respuesta.
Esta operación se llama Operación Tokio, entiendo, porque la cárcel de Tocorón, donde está gran parte de la cúpula del Tren de Aragua en Venezuela, digamos que de cárcel tenía bien poco hasta antes de ser intervenida,
claro.
Era un parque de diversiones más que una cárcel, había una discoteca al interior que se llamaba Tokio. Entonces, increíblemente, escucho bien, ¿eh? Una discoteca dentro de una cárcel, no escucho mal. Y esa discoteca se llama Tokio, y por eso esta operación se llama Tokio, porque un golpe al Tren de Aragua y estas personas involucradas, incluido este ejecutivo del banco. ¿Cómo blanquea el dinero el crimen organizado? Era sabido para todos los que de alguna forma hemos hecho algún grado de investigación periodística y no tan periodística, el grado de extorsión que tenían muchos comerciantes del sector de Bellavista.
Claro.
Era un tema que se sabía.
Así es.
Y qué bueno que ahora la policía está comenzando a realizar y concretar investigaciones con detenciones en curso. ¿Cómo flanquean ese? Porque son dinero de extorsión. Si no me pasas dinero, te quemo el local, te mato, hago lo que sea. Claro. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Cómo se blanquea para, de alguna forma, digo, transformarlo en plata legal?
Es que mira, en eso, claro, hay casos de manual y tanto es así que si tú revisas el catálogo de la unidad de análisis financiero que saca año a año, tú vas a encontrar muchos casos, digamos, de la forma en que ellos lavan, ¿no es cierto? Pero concretamente hay, en esta variedad de formas, digamos, hay tres etapas, ¿ya? Que dice la doctrina, lo dice la técnica, lo dice la academia, que no son, digamos, una forma perfecta de lavar dinero, pero que ha servido de referencia para poder comprender estas figuras delictuales. La primera tiene que ver con la colocación, la segunda tiene que ver con la estratificación y la última, la más importante, la integración, que es la permite recopilar los actos, ¿no es cierto?, de ocultamiento y simulación para que circulen de alguna manera, de manera natural, en el mercado. Y como tú señalabas, hay cuestiones técnicas, de números, digamos, de operaciones, y hay otras conductuales. Y una de las que tú indicaste son conductuales, digamos, criminológicas, de respecto a cómo se mueven, digamos, para poder, comillas, sensibilizar el terreno donde ellos se encuentran, digamos. En este caso, el caso de Bellavista fue justamente la extorsión, pero tenemos muchas formas, digamos, tráfico de personas, trata de personas, ¿no es cierto? Tenemos armamento, los clásicos, la droga, sí. Y así un montón de delitos que se llaman delitos precedentes, delitos base, digamos, ¿ya? Cada banda criminal u organización se especializa, digamos, en alguna área, ¿ya? Y también está la cuestión geopolítica, digamos, respecto de dónde concentran su esfuerzo. Sabemos que en el norte hay algo, sabemos que en el sur, ahora hay una preocupación por el Estrecho Magallanes, ¿ya? También hay una preocupación ahí de cómo se está lavando dinero. En la colocación estamos hablando de la primera parte, la primera fase, que tiene que ver con cómo yo integro de alguna manera el dinero sin que puedas levantar sospechas, claro. Y ahí, ¿no es cierto?, tenemos los casos típicos de el dinero en efectivo, el contrabando de dinero, los traspasos de transferencia a personas, tenemos la creación de sociedades también, y ahí estamos hablando de actos de conversión, ¿ya? Pero la más delicada, digamos, y donde tiene que, de alguna manera, la institucionalidad fijarse, es qué pasa de la siguiente etapa, que es la estratificación, de la colocación a estratificación. Ya estamos hablando de actos de conversión, ¿ya? De ahí entramos, ¿no es cierto?, una etapa más delicada, porque lo que tiene que lograr hacer las organizaciones criminales es separarse la identidad, los bienes y los fondos que permitan, de alguna manera, ser integrados después de la fase posterior. Y en la fase posterior lo que se hace es lo que es la integración, y justamente ya le ha dado una apariencia de legalidad al internarse, ¿no es cierto?, en la economía formal. Y en algunos casos, como ocurrió, entiendo, en esto, tenían sociedades, ¿no es cierto?, fachadas, es decir, mezclaban operaciones legítimas con ilícitas, y incluso pagando impuestos, ¿ya? Ahora hay que ser
utilizaban, entre comillas.
Claro, y es una forma, digamos, de blanquear el dinero. Ahora, no olvidemos que esto es una causa que está la opinión pública recién abriéndose. Tú y yo manejamos antecedentes más duros porque es una causa reservada. Por tanto, cualquier cosa también uno lo habla un poco de la experiencia o especulando, digamos, ¿eh?
Ahora, para entender la figura del ejecutivo del banco. ¿Mm? Sabemos siempre en el contexto de que esto, hay una investigación, nadie es culpable hasta que la justicia lo
determine, claro.
Todo eso que hay que decirlo siempre y todo. Y es verdad en todo caso, ¿eh? Porque puede ser que la persona detenida a lo mejor ni siquiera haya sido un alcance, ¿no? Estoy inventando cualquier cosa, ¿eh?
Ah, sí, sí.
Hay que esperar lo que resuelva la justicia. Pero ¿cuál sería la figura de un actor como él dentro de un banco, en una figura como, en una organización como esta, por ejemplo?
Mira, por los antecedentes que manejamos hasta ahora, ¿no es cierto?, el rol de él, digamos, fue más de facilitador. Porque se ha descubierto ahora, o se ha dicho, mejor dicho, se ha dicho que